Time, hora 20.
Sandra, son las
8:34.
Muy bien, y siendo esa la hora, regresamos en el debate, en hora 20. Estamos con Luis Felipe Nao, estamos con Sandra Borda, César Rodríguez y el profesor Cuervo, porque hoy nos está dando cátedra. Vamos a continuar con este debate central en el caso de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, que ya Juan Fraile y Diego Bonilla nos han hecho un panorama de lo que allí ocurrió, y vamos a la pregunta que les hacía antes de la noticia deportiva, y tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, la credibilidad sobre el Consejo Nacional Electoral, la idoneidad para investigar las informaciones y las denuncias sobre el ingreso de dineros a las campañas presidenciales.
Y yo creo, Diana, que a eso hay que añadirle un debate sobre el realismo de las normas alrededor de los topes en las campañas electorales. Porque yo tengo la impresión, la tendencia alrededor del mundo, y creo que el caso más paradigmático de eso es Estados Unidos, es que las campañas tienden siempre a salir más caras en la medida en que vamos avanzando en el tiempo. Y no hay nada que hacer, porque la tecnología que están utilizando es más cara, porque el tipo de estrategias que se utilizan son cada vez más caras, porque tercerizan cada vez más servicios. Entonces, también el otro debate, que ese sí se tiene que dar al interior del Congreso, es si las normas que tenemos en cierta medida no son obsoletas y estamos destinados a que todo el mundo las viole, porque nadie puede hacer campaña sobre la base.
Que son las normas que se están debatiendo en este momento
política,
para la reforma política,
que no para nada.
Pero que pues habría que hacer el debate sobre si sirven o no sirven, o si se están dando en el momento equivocado a través del instrumento equivocado, que es el fast track.
Claro, pero el Consejo Nacional Electoral no nos va a decir nada distinto del tema de los topes. El Consejo Nacional Electoral no nos va a decir, por ejemplo, si todas esas gestiones que hizo Roberto Prieto eran conocidas por los altos directivos de la campaña. Eso no nos lo va a poder decir el Consejo Nacional Electoral. En el caso, por ejemplo, del candidato presidente, eso le corresponderá en su momento a la Comisión de Acusaciones del Congreso, y muchos de los que en esa época eran, por ejemplo, el director financiero, que hoy es director de la DIAN, sí, a quien Prieto dice que si alguien tuvo que ver con eso fue el comité financiero, él y la señora Caldas, de la que fue la directora de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahí no tenemos, digamos, información sobre eso. Entonces me parece que hay ahí limitaciones de competencia.
Mire, usted
y de capacidad de investigación del Consejo Nacional Electoral.
Si las entidades que están diseñadas para investigar eso son el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones, esas entidades, pues ya se ha visto que no funcionan para efectos de esas investigaciones. No funcionan por la condición de sus miembros, no funcionan por la forma como se eligen sus miembros, y entonces ya estamos en otro debate. Frente a esa realidad de esas instituciones, de esos organismos, la decisión que toma el Fiscal General de la Nación, ¿es la adecuada jurídicamente, o no ha debido tomar esa decisión de pasarlo para allá, sino de investigarlo ello?
No, yo creo que es la adecuada jurídicamente, pero no porque deje de investigar, y hay que ser claro. Por ejemplo, Diana, yo cuando una persona es funcionario público, lo puede investigar la Procuraduría si comete una falta disciplinaria, y lo puede investigar la Fiscalía, y por eso tiene ambas acciones, y la Contraloría por el tema fiscal. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía seguirá investigando qué pasó en la campaña. ¿Y por qué llama interrogatorio a Roberto Prieto? Porque lo puede imputar por varios delitos. Tal vez el delito que yo veo más fácil es el de fraude procesal, porque dijo que las cuentas de la campaña Sandra estaban en orden, y al no estar en orden escondió algo, y gracias a eso tuvo un certificado que le dijeron, oiga, está bien. Entonces por eso la Fiscalía llama a interrogatorio, Diana, a Prieto.
Eso sería una falsedad ideológica en documento público.
Eso sería
más
un
que,
fraude
más
procesal.
Que fraude, porque no hay preso judicial.
Pero lo están investigando
eso.
Por los dos. No, es que el fraude procesal es también, profesor Cuervo, y ahí sí, como penalista, es cuánto.
Ahí sí, dígale, Jorge Iván, porque le pregó lo de profesor.
Ante el fraude procesal, sea ante funcionario público, o sea, ante a la persona que toma una decisión administrativa, o ante un juez. O sea, no se tipifica solamente dentro de un proceso ante la jurisdicción. Y lo segundo, pues si esperamos que el Consejo Nacional Electoral tome decisiones, o sea, se hizo lo que se tenía que hacer.
Yo creo que en este momento lo hablamos aquí en el programa, que que el fiscal debió haber sido más acucioso en mantener toda la jurisdicción que podía en relación con los posibles delitos cometidos en la campaña. Hacerle copias, mandarle copias al CNE, pues es algo que tenía que hacer jurídicamente, pero eso no implicaba que no pudiera mantener la competencia, como lo estamos hablando en relación con Roberto Prieto. Ahora, volviendo a su pregunta de diseño institucional, aquí tenemos un dilema. Por un lado, claramente estamos viendo cómo no funcionan las instituciones actuales. El Consejo Nacional Electoral por su carácter partidista, los mecanismos de control porque actúan siempre con la sabiduría del día después. Entonces, claro, cuando en Brasil se destapa o en Estados Unidos se destapa, pues todo el mundo dice, uy, escándalo de corrupción. Y aquí entonces seguimos la pista a lo que nos enviaron de investigaciones y de hallazgos en otros países. Pero por otro lado, y ahí viene el dilema, cuando una misión como misión electoral formula propuestas para reformar ese sistema, le caen todos los partidos. Entonces lo que pasa es que este sistema es funcional para los actores políticos. Yo creo que los actores políticos lo que no quieren es que en la siguiente campaña, que ya se viene el próximo año, haya quien les esté pisando los talones, porque otra vez estarán haciendo ciertas maniobras para triangular algunos fondos para que no inflen las cuentas y otra vez vamos a tener...
Y aquí hay que hacer una comparación, por ejemplo, con Perú. No solo para este caso, sino por ejemplo en materia de derechos humanos. Fujimori está preso porque el juzgamiento le corresponde directamente a la Corte Suprema. Ya hay dos órdenes de captura contra el expresidente Toledo y ya viene un proceso durísimo contra Ollanta Humala.
Sí.
Yo realmente digo que estamos muy lejos de que en Colombia se llegue a esos altos niveles de responsabilidad. Sí. Este caso se va a quedar en los niveles medios y lo más que se va a llegar es a un ex viceministro confeso que ya aceptó haber recibido. Yo creo que de ahí hacia arriba difícilmente va a crecer la responsabilidad.
Adicionalmente, Jorge Iván, yo creo que, digamos, siendo la única no abogada de esta mesa, invito a abandonar un poco el fetichismo legal, porque sí hay, digamos, un espacio que es el de la responsabilidad política que es importante de atender. Y le hago una analogía. Cuando hablamos, ¿se acuerda de la cadena de comando al interior de las fuerzas militares? Uno en el derecho internacional casi que asume que el que está arriba, así no sepa el paso a paso de toma de decisiones, de una forma u otra se tiene que añadir al proceso de otorgamiento de responsabilidades. No puede seguir siendo el caso que en Colombia todos los que estén involucrados legalmente sean siempre mandos medios y no se adjudique ninguna responsabilidad política a un presidente que sale a decir que hasta ahora se enteró, me acabo de enterar. Si no se enteró, también hay una responsabilidad política que la gente tiene que empezar a exigir, porque una persona que está participando en una campaña política no puede desprenderse del tema de cómo se financia una campaña con tanta alegría y con tanto deportismo. O sea, es absolutamente necesario que esas responsabilidades políticas se otorguen, porque si no nos vamos a quedar única y exclusivamente en el detalle del tema legal, que es súper importante, no estoy negando su importancia, pero allí básicamente no vamos a poder subir en la cadena de responsabilidades y eso hay que hacerlo en algún momento.
Yo estoy de acuerdo con Lalo y yo creo que en la mesa en esto sí ya hay, sí estamos cantando en el mismo tono, y es, todos queremos que acá no haya impunidad. El gran problema es la corrupción. ¿Y por qué Colombia ha bajado puntos frente a la calificación de transparencia internacional, como tuvimos el debate la semana pasada? Es porque hay una impunidad que supera el 98% en los delitos de corrupción. El cuello blanco sigue siendo una herramienta para robarse las regalías, para robarse los alimentos, para mirar el caso de hemofilia y todo lo que ha pasado. Nosotros esperamos que el atraco en el estrato 6 tenga el mismo impacto que lo tiene en el estrato 1. Y todos queremos que caiga quien caiga lo que pasó en Odebrecht, que si Roberto Prieto hizo un acto irregular, no solamente tenga una sanción a nivel penal, sino que también haya una, como dijo Sandra, una sanción política y moral frente a la campaña, igual que la campaña de Óscar Iván Zuluaga, igual que la campaña del Polo cuando entró en los recursos de Samuel Moreno.
Está cercada la Fiscalía de Corrupción y me refiero al caso de fiscales como Rodrigo Aldana. Recibió un apartamento de 230 millones, o sea, se entregó por 230 millones, por lo menos en lo que sabemos, y lo recibió de Otto Bula. ¿Qué pensar sobre estos fiscales? Y hoy cayó otro, en el caso de Ernesto Manzanares.
Pues hay una cosa concreta. En su momento, Katherine Hayek señaló, envió un documento.
Digamos, el punto más importante cuando ella pide la salida.
Montealegre,
y al contrario, Montealegre lo, lo eleva.
Digamos, a ella la sacan, la declaran insubsistente de la fiscalía y a él lo ascienden y lo fortalecen, lo que le permitió blindarse durante mucho tiempo hasta que finalmente se supo. Entonces, ahora que estamos
solamente
hablando,
nos puede dar el fiscal Montealegre,
claro,
que
de responsabilidad política, hay que mirar entonces cuál es la responsabilidad de ese fiscal en su momento.
¿Sí? Hubo varios sistemas de alarma que se dispararon, no solamente en este caso, se acordarán ustedes también en el caso de los contratos de Natalia Springer y demás casos de alarma al interior de la fiscalía que le advirtieron a la opinión pública que ahí estaban pasando cosas que no debían pasar y eso le costó el puesto no solamente a ella, sino mucha otra gente que los denunció en su momento. Pero en este momento nadie está hablando de la responsabilidad del fiscal Montealegre. Otra vez mi tema con las cadenas de mando. Esto no es solamente cuestión del fiscal que tiene la apartamento, al que le dan el apartamento y lo pone el nombre de la novia. Esto es también la responsabilidad de un fiscal general que sabía perfectamente que estas cosas estaban pasando, que este no era el único caso, que eran casos sistemáticos de corrupción al interior de la fiscalía y que nunca hizo absolutamente nada. Y ahí mi preocupación vuelve otra vez alrededor de la pregunta, ¿quién controla al fiscal? ¿Quién es el que está mirando que efectivamente la fiscalía no tenga casos de corrupción como estos y que funcione como el ente investigativo objetivo e imparcial que queremos que funcione para que no haya esos niveles de impunidad tan altos,
claro,
en el país?
Claro, Luis Felipe decía que nominalmente le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte no está en eso y no tiene las herramientas para eso. ¿Sí? Hay unos controles internos, por ejemplo, hay una veeduría al interior de la fiscalía que es la que hace como el seguimiento disciplinario, pero ese funcionario es un subalterno, el fiscal. No va a mirar para arriba, mira para los lados, pero para arriba no va a mirar. El fiscal sí, dentro de nuestro diseño institucional, estoy de acuerdo con Sandra, tiene un problema de que no está bajo control, de tal suerte que casi que tenemos que confiar en que decida hacerlo bien, porque si por alguna razón decide hacerlo mal, no hay forma ni de detectarlo ni de impedirlo.
Curiosamente, y tan conscientes son, que solamente un detalle, sí, César, sí, tan conscientes son del espacio enorme que tienen para hacer cosas y del poco control que tienen, que cuando se discutió la reforma, esta política al interior del Congreso, allá estuvo Montealegre todo el tiempo presionando para que no se le pusieran controles adicionales a la fiscalía y tuviera este margen de maniobra.
No, entonces son perfectamente conscientes y vigilancia el fiscal general de la Nación.
Y ahí tenemos un problema general de los organismos de control. Fíjense ustedes cuando al ex procurador Ordóñez le dio por asumir todo tipo de funciones y meterse en todo tipo de asuntos, no había quien lo controlara. Curiosamente,
ir a pedir a los juzgados civiles la lista de las personas del mismo sexo que se estaban casando, o sea,
exacto,
un abuso inaceptable.
O irle a pedir o hacer presión en los municipios en relación con las consultas populares, en fin, sobre medio ambiente, etcétera. Pero el asunto, fíjese que curiosamente, solamente ese diseño institucional que deja muchos vacíos en Colombia hace que los únicos que se pueda controlar son los organismos de control entre ellos. Solamente cuando el fiscal quiere entonces pelear con el procurador, como hizo la anterior Montealegre con el ex procurador Ordóñez, entonces alguien vigila desde afuera, con motivos en ese caso cuestionables, la actuación del procurador y viceversa. O cuando el procurador anterior hizo toda una estrategia y un esfuerzo sistemático por hacerle un caso, digamos, de tipo penal a la ex contralora Morelli. Entonces resulta que solamente cuando entre ellos se casa una pelea tenemos algún tipo de control cruzado, pero eso es indeseable porque obviamente ese no debe ser.
Y la reforma de equilibrio de poderes habló del famoso tribunal de aforados.
Sí, sí,
y fueron los aforados los que fueron a hacer lobby al Congreso con Dilma.
Es muy lamentable que la reforma a la justicia no haya salido. Y eso es lo que se está transmitiendo a la opinión pública, que es lo que decía Sandra y que lo decía César, es que no se está llegando, se llega hasta cierto nivel y no se llega a un presidente. Gracias a los medios de comunicación, por primera vez la Comisión,
sí,
de Acusaciones.
Perdóname un segundo, quiero volver al Congreso de la República. Si Juan Fraile nos informa sobre lo que en este momento está diciendo Juan Fernando Cristo, que ya dejó de hablar el expresidente Uribe, y poder informarle a los oyentes cómo evoluciona este debate que cumple ya casi 4 horas desde que empezó a hablar Jorge Enrique Robledo. Debate al que se excusó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, precisamente por los argumentos que se han expuesto en esta mesa. No estaba obligado constitucionalmente, a pesar de las posiciones de quienes hubieran preferido verlo defenderse en ese escenario y darle las explicaciones a la opinión pública sobre los cuestionamientos que ha hecho el senador candidato. Y nos vamos al Congreso. Juan Fraile.
Hola, Diana. Se acaba de producir una declaración del senador Álvaro Uribe que sin duda alguna es novedosa respecto al tema del ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña. Oscar Iván Zuluaga y al soborno que se presentó durante su gobierno al exviceministro Gabriel García. Dice Uribe que si se encuentran pruebas de que él como presidente conoció ese soborno, pone a disposición de las autoridades su fuero, que dispongan de su condición de expresidente y que lo investiguen como un ciudadano común y corriente. También le ha pedido al gobierno y las autoridades que no mezclen peras con manzanas, que reiterando que el de Juan Manuel Santos sí fue un soborno y que en el caso de Oscar Iván Zuluaga fue un aporte que se hizo por debajo de la mesa de parte de Odebrecht hacia Duda Mendoza. Dice él que la Fiscalía colombiana todavía no tiene pruebas de que ese pago se haya hecho y de que ese dinero haya entrado efectivamente a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. En este momento responde a algunas de esas afirmaciones el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Quiero preguntarles, ¿es un soborno el dinero que entró, de comprobarse que entró efectivamente a la campaña Santos presidente, el millón a Sancho Publicidad para una encuesta y los afiches pagados en el 2010, y no es un soborno la plata reconocida como tal por el exministro de Álvaro Uribe? O sea, ¿son distintos? ¿Ahí hay una diferencia?
Yo creo que no hay diferencia, o sea, si ellos le apostaron a la campaña de Zuluaga era para poder tener un margen de intervención o de influencia sobre las decisiones. Lo que demostró el gobierno de Santos es que ese margen de influencia no se dio, porque se presentaron a 24 licitaciones y las 24 licitaciones perdieron. Uno no sabe qué habrá pasado si hubiera ganado el doctor Zuluaga, pero la conducta es igual de grave. Si se demuestra, a uno no le venden un carro que vale 100 pesos en 30 pesos. Si le dieron 70 por debajo de la mesa, algo estaba pasando y algo huele muy mal.
Son dos formas, estoy de acuerdo. Es más, hace poco se habló de un financiador del presidente Trump y se utilizó una expresión en una revista con la cual estoy muy de acuerdo que se aplica al caso colombiano, y es que lo que hacen ese tipo de inversionistas, entre comillas, en campañas políticas, es comprar una acción o un paquete de acciones en el próximo gobierno, diciendo entonces yo voy a tener cierto nivel de influencia comprando unos favores, unas acciones que después voy a tratar de volver efectivas. Algunas veces les funciona, otras veces no les funciona, pero ya sea que se hizo con un pago directo a un publicista o financiando unos gastos, los dos obviamente no registrados, los dos por fuera de los topes, creo yo que estamos jurídica y políticamente ante realidades perfectamente equivalentes.
Ahora, frente a la intervención que nos contaban desde el Congreso del expresidente Uribe, que si se logra comprobar que él sabía de el soborno que recibió García Morales, pone a disposición su fuero, va a ser muy difícil poder avanzar en eso, porque digamos la fuente de información tenía que ser el ministro de Transporte de la época, Andrés Uriel Gallego, que ya no está. ¿Por qué? Porque la decisión de adjudicación en ese momento, en el 2009, la hizo García Morales como viceministro encargado del INCO. Ya había salido García Arizabaleta y él llegó encargado del INCO. Y entonces hay un video de una licitación, de una aclaración de dudas en una licitación en la que está García Morales y está el ministro de Transporte discutiendo cuáles son los términos de la adjudicación. Es decir, que si alguien tenía que saber era el ministro, pero como pues murió, ya no vamos a poder saber.
Lo que sí está comprobado
más que
es
eso.
Que si alguien dijo que recibió un soborno específico, fue García Morales. Falta ver.
Y Roberto Prieto, que aceptó que se pagaron unos afiches con recursos también.
No fue soborno.
Y hay que ver.
No, que está comprobado.
Sí, en el caso de Roberto Prieto. Y hay que ver ahora es frente al otro sí, de la vía Ocaña-Gamarra, si el señor Roberto Prieto o el señor Otto Bula pagó o no pagó un soborno. Eso es lo que la justicia tendrá que comprobar, ¿o no?
Sí, seguro.
Sandra.
No, yo lo que tengo la impresión acá es que, de nuevo, volviendo con el tema del realismo de estas normas, pues llámelo soborno, llámelo contribución ilegal, llámelo como quiera llamarlo, pero para volver al punto de Luis Felipe, estas empresas básicamente contribuyen a las campañas políticas para lograr un objetivo determinado. Esto no es altruismo. Digamos, nadie le suelta plata a una campaña política porque cree realmente en la plataforma política e ideológica del candidato y cree que así va a avanzar al país, ¿no?
Que están igual comprando en el otro partido y en el otro.
Claro, y por lo hacen, ponen como diría el expresidente Uribe, los huevitos
en todas las canastas.
Entonces ahí digamos que también hay que tener en cuenta que esto es un proceso de negociación en el que los intereses privados tratan de verse representados en el ejercicio de la política, y a veces lo logran y a veces no lo logran. Esperar que eso no pase es imposible, y todavía muchísimo más teniendo en cuenta que hoy en día la posibilidad de controlar esas contribuciones es cada vez más complicada. Fíjese lo que hicieron, lo que hacen hacen es pasarle las cuentas y los recibos directamente a los que van a contribuir para que la cosa no pase por las finanzas de las campañas, y de esa forma no se puede probar de ninguna manera que efectivamente contribuyeron a la campaña o que se volaron el tope. Entonces, lo que me pregunto es si no sería mucho más útil asumir que esto pasa y controlarlo de otra forma.
En esa actividad delictual de participar para que se vuelen los topes, también tiene una responsabilidad penal, ¿no?
Claro,
que
es el fraude procesal y la falsedad. Claro.
Diana, y algo que tú preguntabas, y era, digamos, el papel de Roberto Prieto. Yo creo que aquí tiene que haber unos aprendizajes de fronteras éticas. Es decir, ¿cómo así que un gerente de campaña...
un punto que me parece muy importante.
Un gerente de campaña después se vuelve lobista ante el gobierno.
Que desaparece lo legal. Claro. Y no nos terminamos por preocupar por lo ético y político. Y la responsabilidad política es donde deberían muchas veces centrarse o no los debates.
Claro, ¿cómo es que estamos diciendo sobre el mismo fiscal?
¿Cómo es que un jefe de campaña elige un gobierno y después se vuelve lobista ante ese gobierno para otros actores y para su propia empresa familiar? Se señalan contratos en distintas entidades del Estado por valor de 76 mil millones de pesos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la función de un gerente de campaña? ¿Hacer elegir al candidato o hacerlo elegir para después entrar en una red de negocios que dejan de muy dudosa reputación? Hoy Daniel Coronel el domingo planteaba en su columna el rol de este Andrés Giraldo, que Prieto lo ha presentado como un amigo más.
Que ahora resulta
muchas
que...
visitas en varias entidades del Estado y muchos contratos para Market Medios, tanto la que está aquí como la que está domiciliada en los Estados Unidos. Entonces uno también se preocupa ahí, o sea, ¿cuál es la función entonces de esos gerentes de campaña? Después volverse lobistas ante el propio gobierno que hicieron elegir, eso es un tema complejísimo.
Si quiere ponerse realmente existencial, este es el camino a través del cual la política se está terminando por convertir en un puro y físico negocio, porque aquí el asunto, claro, el debate legal está en que, bueno, el problema aquí grande es que esta compañía es una compañía externa y entonces intervino en asuntos domésticos colombianos participando en una campaña política. Pero no nos estamos haciendo la gran pregunta sobre, por ejemplo, cómo los grupos económicos en todas partes del mundo ponen y quitan políticos en todas partes, y cómo este proceso de financiamiento de las campañas se convierte justamente en el lugar en donde se hacen estas transacciones, y hay otro montón de sectores que no cuentan con la misma cantidad de dinero, que se ven totalmente subrepresentados justamente porque lo que cuenta es el cash, porque lo que cuenta es la plata.
Vea usted lo que pasó en Estados Unidos, donde la regla ahora no es una persona un voto, sino un dólar un voto.
Un dólar un voto.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, a José Carlos Tecno, José Carlos García, por estar con nosotros aquí, metidos en este mundo digital.